lo que te interesa.
Secretos, polvo, sal y poesía. Pásalo os muestra los trabajos de tres de los ganadores del concurso Prometeo, por Leonor Lozano. ¿Os acordáis de Sara Cerruti y de Alejandro González? Ambos resultaron ganadores en el concurso literario Prometeo 2012 y nos contaron su experiencia en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Barcelona, a donde viajaron el pasado mes de septiembre. En este número de Pásalo os hablamos de sus trabajos y Daniela Llora, otro de los ganadores del certamen, nos cuenta su experiencia.
Sara Cerruti se hizo con el segundo premio del Grupo 3 con Los secretos de Marina, una historia real, según nos cuenta. El comienzo de su relato ya invita a seguir leyendo. Dicen que cuando una toca fondo, solo puede ir a mejor, pero es de suponer que aquí la cuestión es encontrar la manera de saber cuándo no se puede ya ir a peor.
Los secretos de Marina expone la difícil situación a la que se enfrenta su protagonista, que en un viaje en autobús confiesa a una amiga que tiene 2 semanas para marcharse de casa porque el banco ha cursado una orden de embargo contra su familia.
Por un cúmulo de circunstancias, Marina se encuentra entre la espada y la pared, o se va a vivir a casa de su tía o tendrá que ingresar en un centro de acogida.
Sara, que vive en Logroño, se ha presentado al concurso Prometeo en varias ocasiones. Esta vez se animó porque Fabiola, su profesora de apoyo de la ONCE, le recordó que estaba abierta la convocatoria y que se iba a pasar el plazo. Y me dije, voy a probar, nos cuenta.
No perdían nada por intentarlo. Alejandro González ha conseguido el primer premio del Grupo 3 con un relato titulado Polvo y Sal. Este cántabro también repite con Prometeo. La convocatoria anterior se hizo ya con el primer premio de la categoría 2, con un texto al que llamó Linóleo.
El primer año me presenté porque, tanto en el colegio como en casa, siempre me habían dicho que escribía bien y no perdía nada por intentarlo, confiesa.
Su primer trabajo aborda el punto de vista de un mendigo sobre la sociedad y viceversa, y muestra cómo interactuaba con personajes de diversas clases sociales.
Polvo y Sal, el texto que ha presentado en 2012, tiene un contenido religioso. Se centra en la opinión sobre la Iglesia Católica de un chico que se traslada a Budapest, añade.
La sal afecta a la nieve disolviéndola. Él me dijo que la vida era como ese mismo camino. Tenemos que avanzar sobre nuestros obstáculos para luego bañarnos en el polvo de ese mismo camino que nosotros vamos creando. Leyendo textos como este, no nos extraña que Alejandro se hiciera con el primer premio de su categoría.
El poeta de Prometeo. Daniela Llora, de 19 años, vive en Madrid. Se presentó al concurso porque le encanta leer y escribir, y cuando sentía que tenía un estilo más depurado, se animó a participar. Y no le fue mal, ganó el premio especial de poesía.
Este joven estudia filología clásica y le gusta leer, escribir, escuchar música y hacer deporte. Aunque le habría gustado asistir, se perdió el viaje a Barcelona que la ONCE organizó para los ganadores el pasado septiembre.
Daniel se presentó al concurso con una colección de poesías. Os enseñamos uno de sus versos. Siento la vida correr, y de mí brota un lamento, con mi último aliento, dirigido a ti, amada mía.
¿Aún te quedan dudas? Sara, Alejandro y Daniel recomiendan, sin pensárselo, participar en el concurso Prometeo. Recordad que tenéis hasta el 31 de enero de 2013, que no se os eche el tiempo encima.
Si estáis interesados, apuntad. Debéis tener menos de 18 años para presentaros al concurso y podéis concurrir a 2 modalidades, relato y poesía. Los trabajos no deberán exceder los 15 folios a una sola cara en letra Arial 12 o los 30, también a una cara si lo presentáis en braille. No le deis más vueltas.
En el próximo número de Pásalo encontraréis toda la información que necesitáis para preparar vuestros trabajos.
¿Cómo nació el Hobbit? Por Ignacio Santamaría. Estos días asistimos a uno de los estrenos cinematográficos del año. Hablamos de la adaptación de El Hobbit, dirigida por el neozelandés Peter Jackson, el mismo cineasta que llevó a la gran pantalla El Señor de los Anillos. Todo apunta a que El Hobbit, un viaje inesperado, volverá a batir récords como los que logró la trilogía del Señor de los Anillos, que se llevó nada menos que 17 Oscars y que ocupa el sexto puesto en la lista de las películas más taquilleras de la historia.
El Hobbit se centra en una aventura que tuvo lugar con anterioridad a las historias que se cuentan en El Señor de los Anillos. Aquí el protagonista es también un hobbit, una criatura fantástica de aspecto similar a la de un hombre, pero de menor estatura, orejas puntiagudas y pies peludos.
En concreto se trata de Bilbo Bolsón, el tío del ya conocido Frodo, que desembarca en un viaje lleno de aventuras en compañía del mago Gandalf y de 13 enanos. El viaje tiene como destino la montaña solitaria y la misión es recuperar el tesoro que les fue arrebatado a los enanos muchos años antes por el dragón Smaug.
Probablemente sabes que la película El Hobbit, un viaje inesperado, está basada en la novela El Hobbit de John Ronald Reuel Tolkien, autor inglés que también escribió El Señor de los Anillos. Pero tal vez desconoces algunas curiosidades que rodean al nacimiento de esta obra que se publicó por primera vez hace 75 años. Así que presta atención.
Un examen en blanco. Tolkien era profesor de lengua anglosajona en la Universidad de Oxford. Desde hacía años le gustaba inventar personajes, historias e incluso idiomas de mundos que solo existían en su imaginación. Sin embargo, jamás tuvo la menor intención de publicar nada de esto. Para él era solo un modo de divertirse.
El Hobbit nació un buen día, una mañana cualquiera, allá por 1930. Tolkien se encontraba corrigiendo exámenes de sus alumnos y él mismo nos cuenta lo que sucedió. Uno de los candidatos dejó piadosamente una hoja en blanco, lo mejor que puede esperar el que corrige, y en ella escribí: en un agujero en el suelo vivía un hobbit.
Esta es exactamente la primera frase del Hobbit, y de esta primera frase nació todo lo demás, tal y como explica el escritor. Los nombres siempre generan relatos en mi mente. Pensé más tarde que haría bien en descubrir cómo eran los hobbits.
Solo había una forma de descubrirlo, dejar volar su imaginación, así que poco tiempo después ya tenía una imagen bastante completa de lo que es un hobbit.
Imagino una figura bastante humana, una cara redonda y jovial, orejas solo ligeramente puntiagudas y élficas, el pelo corto y rizado, de color castaño, los pies desde los tobillos hacia abajo cubiertos de pelos castaños. La ropa, pantalones de terciopelo verde, chalecos rojos o amarillos, chaqueta verde o castaña, botones de oro o de bronce, una capucha y capa de color verde oscuro, propia de un enano.
Pero lo más extraordinario vino después. Al imaginar las costumbres, los gustos y el modo de vida de un hobbit, Tolkien se dio cuenta de que le resultaban muy familiares. Tanto que él mismo acabó haciendo una sorprendente declaración.
En verdad soy un hobbit, excepto por el tamaño. Me gustan los árboles, los jardines y las granjas sin máquinas. Fumo en pipa, me gusta la comida sencilla, no refrigerada, y detesto la comida francesa. Me agradan y hasta me atrevo a usar en estos días oscuros los chalecos adornados. Tengo una predilección por las setas del campo. Tengo un sentido del humor muy elemental, que incluso mis críticos favorables hallan fastidioso. Me acuesto y me levanto tarde, cuando puedo, y no viajo mucho.
Primeros lectores. Durante 7 largos años, El Hobbit solo tuvo un puñado de lectores, los 4 hijos de Tolkien, John, Michael, Christopher y Priscilla, y algunos amigos, profesores y escritores, con los que el autor se reunía de vez en cuando para tomar té y disfrutar de las leyendas y la literatura. Entre esos amigos estaba nada menos que el gran C.S. Lewis, autor, entre otros muchos libros, de las Crónicas de Narnia.
Alguno de estos amigos hizo llegar en 1936 una copia de El Hobbit a la editorial Allen & Unwin. El joven Rainer Unwin, hijo del editor, leyó el manuscrito. Le gustó tanto que convenció a su padre para publicarlo.
Se ha dicho muchas veces que Tolkien leía las páginas de El Hobbit a sus 4 hijos mientras las iba escribiendo y que ellos las escuchaban embelesados. Pero esto solo es cierto a medias, como atestigua la carta que el autor escribió al editor para prevenirle de que el libro podría no gustar a los niños más pequeños. Mi hijo mayor tenía 13 años cuando escuchó la narración. No interesó a los más pequeños, que tuvieron que crecer sucesivamente hasta la edad adecuada para ello.
Lo que vino después es más conocido. Una vez publicado, El Hobbit fue tan bien acogido por los lectores que la editorial le encargó rápidamente a Tolkien una segunda parte. El escritor tardó la friolera de 12 años en escribir la continuación. Pero la espera mereció la pena, porque lo que entregó a los editores fue nada menos que la trilogía completa del Señor de los Anillos, que terminó siendo, según la editorial Minotauro, la tercera novela más leída de todos los tiempos, solo por detrás de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, y de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.